Muy buenos días, aquí estamos, emitiendo para Mallorca, siguiendo toda la última hora y sin perder nuestra conexión con ustedes, adaptando la programación a las difíciles circunstancias y adoptando también todas las precauciones de este estado de alerta en el que estamos en este lunes, el primer laborable, un día difícil para todos.
Aquí y ahora arranca el programa de Gabriel Torrens en Es Radio, es la mañana de Baleares.
Este lunes es especial, no solo no hay clases, finalmente están la mayoría de establecimientos cerrados, bares y restaurantes. Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, fue la primera en adoptar esta medida. Después también lo ha decidido el gobierno de Pedro Sánchez, que ha dicho que a partir de ahora, desde ayer y durante toda esta semana y los próximos 15 días de momento, lo mejor es quedarse en casa, evitar los desplazamientos que por otra parte están prohibidos y no son estrictamente necesarios, si bien incluyen también acudir al puesto de trabajo, lo que está causando multitud de problemas, de dilemas, incluso en los hogares. ¿Qué hacer? Porque hay riesgo a ser despedido, hay riesgo a medidas drásticas por parte de las empresas que a su vez tienen una difícil papeleta que resolver. Así se está gestionando la crisis del coronavirus, así lo vivimos cuando los casos se han duplicado este fin de semana en nuestra comunidad y cuando hay que seguir atajando la pandemia y vivir, de momento, adaptándose, como decíamos, a las circunstancias. Con un cambio de tiempo radical, el que hemos vivido después de disfrutar de una jornada soleada, aunque más bien no se pudo disfrutar mucho de este domingo, solo los que tuvieran algo de terreno, una terraza, se podían al menos abrir las ventanas para disfrutar del sol. Hoy el tiempo ha cambiado por completo, ha llegado una nueva dana, hemos tenido ya las primeras lluvias en Mallorca y nos interesamos por la previsión gracias a Trablisa, que es innovación y tecnología en seguridad que ofrece soluciones integrales y personalizadas para proteger su hogar o negocio las 24 horas del día. Trablisa, Agencia Estatal de Meteorología. Enseguida vamos con esa comunicación con la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Clara Carvajal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy contaremos con cielo nuboso, cubierto con lluvias y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, con temperaturas con pocos cambios. Mañana ese cielo seguirá cubierto con alguna precipitación ocasional, aunque tenderán a abrirse claros por la tarde. Temperaturas mañana con pocos cambios de nuevo. En cuanto a las máximas, se alcanzarán los 21 grados en Inca y 20 en Palma. Además, contaremos con viento del este con algún intervalo de fuerte de cara a la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias, Clara Carvajal. Ahora mismo tenemos 14 grados en el exterior de nuestros estudios. Ha dejado de llover en el centro de Palma, en la calle Francés de Borja Moy, y seguimos tras la información meteorológica hablando del tráfico, hoy mucho menos intenso. Recordamos que el pronóstico nos ha llegado un día más gracias a Trablisa, que sigue garantizando la seguridad en multitud de negocios y en todo tipo de viviendas, con sus sistemas de alarma y pendientes también, por supuesto, de sus clientes en el 902-300-309.
Trablisa le ofrece la nueva alarma de máxima seguridad VisualCam. En caso de alarma, nuestra central receptora, además de visualizar inmediatamente sus cámaras, envía al lugar dos vigilantes que acceden al interior de su propiedad. Más seguridad y protección para su hogar o negocio. Llámenos y conéctese al líder en seguridad, Trablisa. 902-300-309.
Seguimos, decíamos, con la información útil, información de servicios, en esta ocasión hablando del tráfico, un tráfico mucho menos intenso, como ya nos contaba Alberto Moral esta mañana a primera hora, en Es la mañana de Federico, en sus comunicaciones habituales con la DGT, con la Dirección General de Tráfico. Nos interesamos por la situación ahora mismo en el centro de Palma, en los principales accesos y salidas de la ciudad. Alejandro Gretz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues en estos momentos, y como ha sido norma general a lo largo de la mañana, el tráfico es escaso, la circulación es muy fluida. Vemos algo de tráfico concentrado en lo que es las avenidas o lo que puede ser en algunos tramos también de la calle Aragón. Algo también en lo que sería la entrada y la salida de lo que es la ciudad hacia la autovía del aeropuerto y el mayor. El resto continúa siendo muy, muy fluido y recordar, además, aún así, precaución. Y por el momento es todo. Hasta dentro de un rato.
Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Alejandro Rech informando en directo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Palma de un consistorio que ha fijado nuevas medidas relacionadas con el Real Decreto en las últimas horas a partir de la crisis sanitaria que ha provocado el COVID-19. El decreto limita los movimientos de la ciudadanía, recuerdan desde CORT, a los estrictamente necesarios y marca que se ha de evitar cualquier salida que no se ajuste a lo que se determina en este texto. Así, Bicipalma, la empresa, el servicio de bicicletas públicas, deja de prestarse desde hoy y durante los próximos 15 días. Por eso se han retirado estas bicicletas de las calles. También las galeras han suspendido sus servicios y la hora no se aplicará, la ordenanza reguladora del aparcamiento, durante estas 12 semanas. Así pues, el aparcamiento en las zonas azules no es limitado, lo cual se está notando con dificultades para encontrar aparcamiento, fundamentalmente en el centro, ya que, insistimos, no se aplica la hora. En cuanto a transporte público, los autobuses de la MT circulan en su horario habitual. Después de la llamada de atención del comité de empresa, de los trabajadores, han decidido determinar aplicar una serie de medidas preventivas. Así pues, se entrará por la puerta trasera para evitar el contacto con el conductor. Solo se puede pagar con la tarjeta ciudadana, es decir, no hay pago en efectivo con los diferentes abonos de 1, 2 o 10 viajes, la tarjeta ciudadana, y evitar el acercarse en la medida de lo posible a más viajeros. En cuanto al taxi, las licencias de autotaxi, con el objeto de las posibles afectaciones al servicio, indican desde el ayuntamiento, publica un protocolo con tal de coordinar y regular el servicio, este servicio público. Además, en el mes de marzo, en Palma están trabajando el 50% de la flota. Si el estado de alerta se prolongara durante el mes de abril, una mesa con representantes del sector decidiría las posibles modificaciones de cara al servicio. Todos son medidas que se aplican de forma extraordinaria, como en el caso del ayuntamiento, también el cierre de pistas polideportivas, de instalaciones deportivas, de parques y jardines, de los casals de barrio, de los centros de día, de las escuelas. Recordamos que hoy no hay clases, hoy no van al cole ni los más pequeños ni los universitarios. Ya se han suspendido definitivamente todos los cursos, todas las clases presenciales en nuestra comunidad, desde educación infantil hasta la UIB y otros centros superiores, también en FP. Los niños están en casa muy concienciados desde pequeños de lo que nos estamos enfrentando. Es el ejemplo de la pequeña Fabiola.
El coronavirus es malo, que no nos deja ir al cole, que me tienes que lavar las manos mucho. Estoy en casa, no tengo cole. Coronavirus malo, que no estoy en casa. Es extraño. 971.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. El coronavirus és contagiós. Frenar-ne la propagació depèn de totes i tots. Per aconseguir-ho, és prioritari seguir les mesures de prevenció següents. Renta't les mans. Tosa o esternuda tapant amb un mocador de paper o la part interior del colze. Mantén 2 metres de distància amb la gent que tingui símptomes. Evita aglomeracions. Si vens d'una zona de risc, queda't a casa teva durant 14 dies. En cas de febre, tossina o falta d'aire, no surtis de casa i telefona al 061. Aturem el coronavirus. Protegint-te tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.caip.es.
El mensaje está claro, nos tenemos que proteger, hay medidas preventivas que adoptar. Y entre otras cosas, hay un confinamiento hoy en las casas, pero es un confinamiento parcial. El gobierno parece que está improvisando una vez más, el ejecutivo de Pedro Sánchez, el gobierno balear, adaptándose a las circunstancias y a lo que no les dicen desde Madrid, a pesar de que Francina Armengol, la jefa del ejecutivo autonómico, aseguró que estaban coordinados, pero ya lo vimos. Primero dijeron que habría clases con normalidad, horas después tuvo que salir porque vio seguramente en la tele, como todos los españoles, a Pedro Sánchez, a su jefe de filas, la socialista, recomendando que se interrumpieran las clases. Después han seguido otras medidas restrictivas. A partir de hoy los movimientos se tienen que limitar a los estrictamente necesarios, pero claro, si hay que acudir al puesto de trabajo, pues qué hacer. La angustia que se vive en muchos hogares, decíamos al principio, es grande. La angustia que se ha vivido este fin de semana pendientes de las decisiones de las empresas también lo ha sido. Así escuchábamos a Nati en las redes sociales.
A ver, don Pedro Sánchez, quisiera saber qué es lo que tenemos que hacer los padres que tenemos hijos con de alto riesgo, ya que veo que hablas que hay que cerrar, que hay que hacer y que hay que dejar estar en casa y todo esto, ¿vale? Y los padres que trabajamos, que tenemos a nuestros hijos, que son hijos de alto riesgo, tenemos que seguir trabajando. ¿Qué solución nos das? Porque veo que de esto no has hablado. No has dicho, no, la gente que tiene familiares de alto riesgo, pues estos se deberían de quedar en casa. Y veo que no. De hecho, tengo otro hijo que tiene que ir a trabajar con 100 personas. ¿Y si mi hijo el mayor trae el virus a casa? ¿Y si yo cuando me vaya traigo el virus a casa? ¿De qué me sirve a mí aislar a mi hijo? Si me voy y entro porque tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? ¿Quién me garantiza a mí eso?
Nati, muy clara. La escuchamos en Es Radio, en el 97.1 de la frecuencia modulada, en ese punto del dial, fácil de recordar, como el prefijo telefónico de nuestra comunidad, en el que seguimos, como en Es Radio 971.com, nuestra página web, donde por otra parte se pueden descargar los diferentes podcasts, los programas emitidos que encuentran en Radio a la Carta. Les queremos acompañar las 24 horas del día con información, con opinión y también con algo de entretenimiento dentro de esta gran crisis. Saludamos a las 12 y 17 minutos en directo a uno de nuestros colaboradores, al periodista José Luis Miró. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Encantados de saludarte. Preocupados, supongo, como todos, siguiendo el devenir de los acontecimientos y con esta reflexión que te dejo de Nati. Con lo que nosotros hemos dicho que es improvisación y con el dilema que ha causado en multitud de personas. ¿Qué hacer hoy? ¿Acudir al puesto de trabajo? A los propios empresarios también. ¿Qué decisiones adoptar? Porque no se puede obligar a tomar vacaciones. Dicen desde el gobierno, también recuerdan que el despido no es la solución. Probablemente sean los ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, que es la baza a la que se van a acoger, se están acogiendo ya multitud de empresas. ¿Qué te parece la gestión de esta crisis, la gestión política del coronavirus, del COVID-19?
Hombre, yo creo que al nivel de empresarial o laboral, poca cosa se puede hacer hasta que mañana sepamos realmente qué medidas económicas adopta el gobierno. Es decir, en cualquier pequeña empresa hoy existe una total y absoluta incertidumbre. Hay incertidumbre en muchísimos sectores. El caso que has puesto de esta señora, de Nati, explicando ese caso concreto que tiene ella, pero es que esa casuística está en todos los sectores y también afecta a la industria y a diferentes industrias. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en el sector náutico, que es el campo que más domino, hay una absoluta incertidumbre sobre qué se puede y qué no se puede hacer en función del Real Decreto, ¿no? Porque se puede navegar, no se puede navegar, en principio no está prohibido, pero lo que sí que está prohibido es desplazarse hasta la instalación, con lo cual hoy ya están las asociaciones sectoriales. Ayer lo hizo ANEN, hoy por ejemplo lo está haciendo la Asociación de Clubes Náuticos, pues están emitiendo comunicados interpretando un poco lo que se deduce de ese Real Decreto, ¿no? En general, yo creo que la gestión que se está llamando diferida de toda esta crisis pues está generando pues eso, una enorme incertidumbre y muchísimo miedo en la población a todos los niveles, al nivel personal, al nivel familiar, al nivel laboral y, por supuesto, en el aspecto empresarial, porque muchas pequeñas empresas no saben realmente a qué atenerse hoy. Es decir, si hoy había que trabajar, si hoy no había que trabajar. Parece ser que lo que nos están diciendo es que sí, que se tiene que mantener la actividad. A ver, bueno, en las circunstancias actuales mantener la actividad, es decir, no es tan simple como decirlo, ¿no? Hay que tener actividad. Está faltando trabajo y ya se está viendo. Entonces, evidentemente, las empresas que intenten sostenerse tendrán que disponer de alguna línea de ayudas muy directa y muy rápida o tomar decisiones. Y entonces es que lo que hay ahora mismo es que la gente no sabe muy bien qué hacer, y lo digo porque estoy un poco también en esa situación y tú estás en la tuya y todos estamos cada uno en una situación que es la suya y que la gente está pensando que hay de lo mío, pero es que realmente no se sabe muy bien cómo reaccionar, ¿no? a una crisis de estas dimensiones y de esta envergadura. La gestión en general del gobierno yo creo que está siendo muy mala. Es decir, desde el principio hasta hoy, ¿no? Es decir, yo, de acuerdo que nos tenemos que poner todos a las órdenes, que tenemos que cumplir, que es un momento de unidad, pero eso no quita que no quede un espacio para la crítica. Y la gestión ha sido nefasta desde el momento en que se retrasaron todas las medidas al 9N, que para mí ya es una fecha que pasará a la historia, no el 8M, sino el 9N. El 8M se sabía ya que al día siguiente se iban a tener que tomar medidas drásticas y se están tomando, como tú has indicado, Gabriel, pues en diferido, por capítulos. Pues, llega un momento en que uno ya no sabe muy bien a qué atenerse. La comparecencia de Sánchez del otro día, pues bueno, a mí me pareció al menos el mal menor, ¿no? Al quedarme tranquilo, saber que el gobierno asumía el poder y dejaba, apartaba un poco las medidas que habían propuesto los populistas y los comunistas de Podemos, que fue un riesgo que estuvo ahí. Fue absolutamente alucinante un vicepresidente del gobierno rompiendo su propia cuarentena y poniendo en riesgo a todo el Consejo de Ministros. Esto es que no creo que se haya visto. Se están viendo muchas cosas en muchos países, pero no creo que ninguna llegue a este nivel. Y luego la comparecencia de ayer de los ministros, en fin, que hubo un momento que, en fin, hay que tomarse las cosas un poco con humor. Parecía aquello una escena de los hermanos Marx, en el que decían que quien hablaba y al final el que cogía la palabra decidía que, bueno, que lo importante era la coordinación, cuando acababan de demostrar que estaban completamente descoordinados. Yo espero que la situación mejore y que el gobierno, pues, al final esté un poquito a la altura. Desde luego, quien está estando a la altura, yo creo que sin ninguna duda, es la sociedad civil, y es el país que, salvo muy, muy, muy contadas excepciones, está haciendo lo que debe.
Uh-huh. Sí. Pero eso, con ese miedo que decías, ese miedo que expresabas, esa incertidumbre, porque es increíble. Hasta mañana no se conocerán las medidas que se van a adoptar. Hoy la mayoría, empezaba la semana laboral, la mayoría tenía que volver a su puesto de trabajo. Ayer no se adoptó ninguna medida en este sentido, con este gobierno en cuarentena, con el presidente que también debería estar en cuarentena, con el vicepresidente que se sentaba a cierta distancia de él, con Pablo Iglesias, y así vamos a seguir, por lo menos en las próximas horas, y esto no ayuda tampoco, ¿no?
No, pero bueno, Gabriel, yo intento, en estas circunstancias uno tiene, bueno, creo que en general todos tenemos que intentar estar a la altura, y a la altura de que nos corresponde. Si esa altura que nos corresponde, pues, en un momento dado es mayor que de las instituciones que nos representan, pues hay que estar ahí. Yo no creo que sea el momento de la bronca, ¿no? Pero realmente, por eso te decía que de la comparecencia de Sánchez yo me quedaba, por ejemplo, pues quería quedarme con la parte buena. ¿Y cuál era la parte buena? Pues bueno, que hubo un Consejo de Ministros que se retrasó la comparecencia, pues porque había ministros que querían poco menos que convertir España en Venezuela, y eso es que hay que decirlo con todas las palabras. Es decir, querían nacionalizar los medios de comunicación, querían que la conversación que tú y yo estamos teniendo ahora no, posiblemente no la pudiéramos tener en la libertad que la estamos teniendo. Hemos estado en un peligro tan enorme que en fin, intento quedarme con la, como te decía antes, con la parte positiva, y de alguna manera diferir las críticas a que supere la situación de aquí unos días, no sé si serán semanas o un mes, lo que sea, y ya tendremos tiempo de pedir responsabilidades, y espero que todas esas responsabilidades pues se diriman, ¿no? Pero ahora es el momento, ya te decía, de estar unido e intentar quedarse con lo menos malo, porque otra cosa importante, Gabriel, es que psicológicamente tenemos que estar a la altura, también tenemos que estar despiertos, tenemos que venir a trabajar y trabajar, no estar sí, pensando constantemente en la situación terrible en la que estamos. Es decir, que entre todos tenemos que echarnos un cable.
Desde luego, y de momento todos han cerrado filas, todas las comunidades autónomas, todos los presidentes autonómicos, ya sean socialistas, de pacto también sus gobiernos, o del Partido Popular, salvo el vasco, y en parte también al final ha dicho, bueno, asumo lo que dice Pedro Sánchez desde la Moncloa, y Quim Torra, el presidente de la Generalitat, que sigue a la suya. José Luis Miró, muchas gracias por estas reflexiones, por compartir tu opinión, y hasta la próxima, que vaya bien.
Un saludo, hasta luego.
Y antes de estas opiniones, de estas reflexiones de nuestro colaborador, de José Luis Miró, escuchamos lo que Nati había expresado, indignada y preocupada a través de las redes sociales. ¿Qué hacer? Acudir hoy a trabajar, cómo solucionar esta difícil papeleta. La saludamos en directo a las 12 y 26 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Gabriel.
Hoy suena más animada. Al final, ¿qué ha hecho? Porque no sabía si acudir al puesto de trabajo. ¿Qué ha hecho su familia? ¿Qué han hecho ustedes?
Bueno, pues yo he tenido que acudir al puesto de trabajo y mi hijo, el mayor, se ha tenido que pedir vacaciones.
Porque decía que no quería correr riesgos. Entiendo que trabajar con 100 personas sin saber qué medidas habían adoptado ellos o en qué condiciones acudían a su puesto de trabajo, han preferido, aunque digamos, y el gobierno lo esté explicando, que no se pueden imponer vacaciones, ha preferido solicitarlas él y evitar ese riesgo de contagio.
Exacto. Y como a mi empresa no le dejan hacer el ERTE, y por ser madre de hijo de alto riesgo, pues yo también acabo de firmar mis vacaciones.
¿Se estaba dispuesta a cualquier cosa? Al final, el renunciar a elegir las vacaciones para disfrutarlas, cuando todo esto haya pasado, cuando volvamos a la normalidad, puede ser el más menor, entiendo.
Sí. Yo es que he preguntado a mi jefe, que la verdad es que el pobre ha hecho todo lo imposible por ayudarme, por mirar, y me lo ha dicho. O sea que es imposible. O sea, el gobierno a nosotros no nos ampara y o sigues trabajando o te tienes que coger vacaciones porque no hay ninguna ley. O sea, Pedro Sánchez en ningún momento ha dicho que los familiares con personas, con abuelos, con hijos de alto riesgo, pues que se queden en su casa porque descubrirá un ERTE, no lo sé cómo ahora funciona esto porque tengo la cabeza un poco muy, muy liada. Uh-huh. Pues entonces nos toca de cogernos vacaciones por fuerza, porque si no tenemos que seguir trabajando.
Anímicamente se encuentra mejor, aliviada, nos da la sensación al menos.
Bueno, ahora que acabo de firmar mis vacaciones, sí, tendré 2 semanas de vacaciones y estoy algo más aliviada, por lo menos a ver si esta noche consigo de dormir.
Porque le ha quitado el sueño, este problema sí. Le ha quitado el sueño en los últimos días.
Claro, me ha quitado el sueño, claro, porque es que el problema es ese, si no trabajas no ganas. Y si no ganas, ¿de qué comes? Es que es un absurdo, es un absurdo. Cierra los colegios, pero tú llévate el niño a tu casa. Te llevas el niño a tu casa, pero no puedes ir a trabajar. ¿Qué hacemos? Y más cuando son personas de alto riesgo, ¿qué hacemos? No nos dan una solución.
Pues este es el problema que ha tenido Nati y que han tenido multitud de familias, por no decir prácticamente todas. Y hablaba del pobre empresario, de su pobre jefe, porque también ellos se encuentran en esta tesitura. Eso hay que entenderlo, ¿no? Que los empresarios también son personas y que intentan hacer lo mejor por sus negocios, por la supervivencia de los mismos, pero también por los que son sus trabajadores, que en parte entienden que son su familia.
Sí, sí. Yo más que mi jefe es como un familiar, porque ayer me llamó desesperado, no consigo arreglar esto, Nati, yo no sé qué podemos hacer, me sabe fatal, y esta mañana me ha vuelto a llamar, Nati, sigo sin poder arreglarlo, he hablado con la gestoría y me dicen que no se puede, que lo que puedes hacer es cogerte vacaciones, yo ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Yo cuando hablaba esta mañana con él es que estaba desesperadísimo. Me decía, es que no sé qué hacer, porque tu caso lo tendrían que tener muy en cuenta, el tuyo, como la gente que tiene abuelos, gente con un alto riesgo de que se contamine, y es que es un desastre, es que ya no sé ni qué podemos pensar. La verdad es que estaba muy angustiado esta mañana cuando hablaba con él, me lo decía, es que me sabe fatal no poder ayudarte.
Nati, muchísimas gracias por estar con nosotros y eso, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte.
Adiós, buenos días.
Nati, que al final ha podido resolver este problema que tienen tantísimas familias, tantísimas personas, solicitando vacaciones, llegando a un acuerdo de momento con la empresa, igual que ha hecho su hijo. 12:30. Hablamos de muchos negocios. Hablamos de negocios también, uno al que tenemos especial cariño, una empresa familiar que fue de las primeras en adoptar medidas. Se adelantaron a la exigencia del gobierno, de los diferentes organismos públicos. Nos explicaba Manuel Parejo, el director general de la Escuela Internacional de Pilotos Panamedia, que ellos ya habían interrumpido las clases cuando se abrió las dimensiones que estaba adquiriendo la pandemia. Decidieron suspender todos sus cursos, aplazar el comienzo de la próxima promoción de pilotos comerciales que estaba prevista para esta misma semana, para el próximo lunes, concretamente después de las fiestas de las Fallas, con el comienzo aquí en Mallorca y también en sus centros de Castellón y de Valencia. Y al final ellos fueron una empresa responsable, dejaron que sus trabajadores ya se quedaran en casa antes de que así lo recomendara o exigiera Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. Ya el viernes no hubo actividad en Panamedia, actividad presencial, porque en Panamedia siguen pendientes de todos sus alumnos, más allá de no realizar, ofrecer sus cursos habituales para convertirse en piloto comercial, no seguir con la formación presencial, no seguir con la labor en los simuladores con los que cuentan en sus instalaciones en Sombonet, o no volar con la flota de colas rojas. La actividad continúa, se pueden formar los pilotos, pueden estudiar durante este tiempo sus alumnos. El próximo curso, la próxima promoción se retrasará en función del coronavirus, pero lo que también es, hay una oportunidad ahora para sacarse un título o para poder dar rienda suelta a una de las pasiones de tantísimas personas, el volar. Desde Panamedia pueden ofrecer los cursos de piloto, en este caso no comercial, piloto privado. Se puede empezar esa formación de forma telemática y también para sacarse el título de drones, para poder volar drones con todo completamente legal.
Certificados legales y necesarios para volar drones. Oferta especial, 500 euros. Incluye teórica y 9 vuelos prácticos. Certificados legales y necesarios para volar drones. Requisitos, 18 años y pasar reconocimiento médico. Panamedia, Escuela Internacional de Pilotos. 971-601749. 971-601749. Panamedia. Siempre con la legalidad.
Siempre con la legalidad, con estos cursos, adelantándose también a estas medidas, entendiendo desde Panamedia, los hermanos Parejo, que había que preservar también la seguridad, la salud de sus trabajadores. Por eso cerraron sus instalaciones, pero ofrecen estos cursos de forma telemática. Estos drones que tienen multitud de usos, multitud de posibilidades también laborales, ya se están empleando para lanzar mensajes a la población. La Policía Local de Madrid, por ejemplo, la Policía Municipal de la Capital, los emplea para recordar que hay que quedarse en las casas. Para más información o para apuntarse, lo mejor es, por tanto, dirigirse por internet, por correo electrónico a panamedia@panamedia.org. Repetimos, panamedia@panamedia.org. Y seguimos en directo a las 12:33 desde esta su emisora, que en estos tiempos difíciles e inciertos, sin que nadie ni nada nos pueda detener, entendemos que tenemos por responsabilidad social que seguir con todos ustedes. Les agradecemos su confianza, también la de nuestros anunciantes, que ven trastocada también su actividad. Así que seguimos informando desde Mallorca con opiniones y colaboradores, también tratando de entretener, adoptando todas las medidas preventivas posibles, y así tenemos una, no sé si decir tertulia, pero un espacio con nuestros tertulianos atípico. Porque los lunes nos alegra recibir con esta sintonía, con esta rumba party, a nuestros grandes colaboradores, a nuestros grandes amigos, con los que disfrutamos de buen humor, con los que conversamos de la vida, de los acontecimientos, de deportes, mucho de fútbol, del Mallorca. Y saludamos a una mallorquinista de pro, pero ahora todo esto parece que tiene que pasar a un segundo plano. Hasta la Liga se paró. Yo creo que muchas personas se dieron cuenta en ese momento, cuando decidieron que iba a parar el fútbol, de lo seria que era la cosa. Saludamos a quien nos puede hablar desde su experiencia como alcaldesa de Palma, delegada del gobierno en las islas y como una ciudadana política actualmente en ejercicio en el Consejo Insular de Mallorca, la popular Catalina Cirer. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de lo que cabe, intentamos que sean buenos y que sean lo más normales dentro de una normalidad que la que estamos viviendo todos.
Sí, esto de buenos días también siempre lo aclaramos. Más que nada es como deseo, ¿no? En estas ocasiones es más un deseo que una realidad, porque son días difíciles, días complicados.
Son difíciles y complicados, sobre todo porque estamos viviendo unos acontecimientos que no habíamos vivido nunca, que desconocidos y tenemos incertidumbre de cómo puede avanzar, de cómo qué, lo que puede pasar. Cuando los humanos tenemos certezas o los ciudadanos tenemos certezas, entonces, aunque pases por una mala situación, sabes hacia dónde va a tirar, sabes cómo se va a solucionar, pero en este caso es la incertidumbre, es el temor o el miedo o a lo desconocido lo que nos hace estar un poco intranquilos. Pero desde esta intranquilidad tenemos que, bueno, que confiar en las informaciones que nos llegan, confiar sobre todo y por encima de todo en la sanidad, en todos los profesionales de la sanidad, y confiar, y yo pediría que se confiase también en la clase política, en los dirigentes, aunque a veces las formas y los modos en que se nos dicen las cosas no terminamos de verlo claro, pero tenemos que confiar, no podemos estar permanentemente en un estado de alerta y desconfianza, porque nos vamos, no sé si afectar por el coronavirus, pero sí que vamos a tener un estrés y una ansiedad que van a perjudicar también nuestra salud. Por tanto, tenemos que instalarnos en esta, bueno, prevención, estar muy atentos, pero también confiando y sabiendo que hay muchísima gente que está trabajando y que está remando para que esto llegue a la normalidad.
En estos momentos, a la 1:23, hacemos un paréntesis para escuchar precisamente a la máxima responsable de las islas, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que comparece en estos momentos en el Consolat de la Mà.
La immensa majoria de ciutadans i ciutadanes han entès molt bé el missatge de que en aquest moment és una lluita col·lectiva, que tothom ha de quedar a casa seva i és que han d'anar a fer feina, ho han de fer de forma ordenada, de forma segura i evitant, com hem explicat durant tots aquests dies, qualsevol tipus d'aglomeració. Repetir una vegada més que el subministrament està totalment garantit, que en aquest moment el que hem de fer és contenir l'expansió de la malaltia, per això hem d'evitar estar en contacte directe amb la població, per això és necessari evitar aglomeracions a qualsevol punt de venda, a qualsevol lloc, també en transport públic. Si veiem que hi ha un espai que hi ha gent, anem a esperar el segon torn, anem a ordenar-nos tots i totes per fer possible que aquest contagi de la malaltia sigui el mínim possible. Aquest és el meu missatge, primer de tot, de tranquil·litat, de responsabilitat, anem complint les normes que se mos prescriveixen tant per les autoritats sanitàries a nivell europeu, a nivell nacional i a nivell d'aquesta comunitat autònoma. Per tant, primer missatge de tranquil·litat, de responsabilitat. És veritat que en aquesta comunitat autònoma gairebé tothom està seguint les normes i, per tant, també amb aquesta línia hem de seguir fent feina tots i totes. Agrair, com faig cada dia, però crec que no tindrem mai prou paraules d'agraïment a tots els treballadors públics, els primers de la sanitat, que són la primera barrera de contenció d'aquesta malaltia, sens dubte, que estan fent una feina extraordinària. També tots els treballadors públics de la nostra comunitat autònoma, de totes les institucions, que estan donant el millor de si mateixos i d'una forma molt especial també tots els treballadors de les empreses privades, en aquelles empreses que en aquest moment s'han de mantenir obertes, d'una forma especial les d'alimentació, que sé que han tingut moltes problemàtiques treballadors i treballadores d'allà. Per tant, els nostres ànims, el nostre suport i també, sens dubte, a tots els empresaris i empresàries que fan el possible per mantenir vives les seues empreses, un agraïment molt especial per part del govern de les Illes Balears. I comença parlant d'això, de les empreses i dels treballadors.
Esto es lo importante después del mensaje de Francina Armengol en directo desde el Consolat de la Mà, a ver si hay medidas concretas para las empresas desde aquí, desde Baleares.
El Consell de Govern extraordinari per prendre una sèrie d'acords. Durant aquest cap de setmana hem estat treballant intensament amb els agents socials més representatius d'aquestes illes, que avui ens acompanyen i després els hi passaré la paraula, CAE, PIMEM, UGT i Comissions Obreres, per anar tancant acords sobre les mesures econòmiques. Ja els hi vàrem dir que nosaltres totes les mesures que prenguéssim els volíem dur pactades i acordades amb els 4 agents socials i econòmics d'aquestes illes, que creiem que des de l'unitat trauran les millors respostes, i els hi vull agrair molt específicament als 2 secretaris generals i als 2 presidents de CAE i PIMEM la seva magnífica corresponsabilitat en aquests moments tan difícils, la feina que estàu fent, la magnífica feina que també fan tota la seva organització, el conjunt dels seus empleats, i que per tant ens estan donant suport en aquest moment difícils com a societat, i per tant també els hi vull agrair. Deia que hem treballat aquest cap de setmana intensament sapiguent que han d'anar prenguent mesures de forma ràpida, sobretot per una sèrie de qüestions. Ahir ja els hi vàrem explicar prioritat en aquest moment, evidentment, totes les famílies de la nostra comunitat autònoma. Això hem demanat en el govern d'Espanya tota una sèrie de mesures que ja els hi vaig explicar ahir, però que t'ho han repetit molt ràpid, d'ajornament d'hipoteques, de pagaments de subministraments, de pagaments de deutes, tot això que quedi aplaçat. És normal que si en aquest moment la gent tindrà molta dificultat per tenir un sou, per aplaçar tots aquelles qüestions que són deutes, tant de persones com d'empreses. Aquest plantejament ja l'hem traslladat des del govern de les Illes Balears en el govern d'Espanya. Tot el plantejament claríssim de que no s'ha d'acomiadar a ningú, no se tracta de despedir cap treballador i treballadora, i això ho compartim tots els agents socials i econòmics d'aquesta comunitat autònoma. Crec que és important repetir-ho, no se pot despedir a ningú, el que se plantegen són expedients de regulació temporal d'ocupació en les millors condicions, sens dubte, pels treballadors i per les empreses. Això significa aquelles mesures que ja els hi vàrem explicar, de que la gent no li comptin l'estén d'atur i que tothom, encara que no hagi arribat en l'estén de cotització, pugui cobrar durant aquest expedient de regulació d'ocupació temporal. Això esperam que demà se pugui aprovar.
Eso son todo peticiones trasladadas a la Moncloa, a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno de España, porque ahí no tiene margen el gobierno balear. Francina Armengol, sigue en directo.
Mesures per les famílies, mesures per treballadors i treballadores, que òbviament la part molt important l'ha de prendre el govern d'Espanya perquè és competent en tot el que fa referència a totes aquestes prestacions, i també liquiditat per les empreses. El govern d'Espanya ja va anunciar tota una sèrie de qüestions, els 400 milions d'ICO per les empreses turístiques, els 18.000 milions que se posaran en moviment per part del govern d'Espanya. Nosaltres avui de matí hem aprovat de forma immediata, som conscients, i també els hi vull dir, que és la primera mesura, perquè feim avui el primer Consell de Govern extraordinari, dilluns de matí, fem fer feina el cap de setmana de forma intensa i posar recursos immediats per totes aquelles empreses que ja el necessitin de forma immediata. Sapiguem, repeteix, que és la primera mesura, però que n'haurem de prendre moltíssimes més durant aquests 15 dies i que, per tant, en aquesta línia seguirem treballant intensament els quatre agents socials i econòmics i el govern de les Illes Balears. Avui hem pres l'acord ja de mobilitzar 50 milions d'euros directament per donar liquiditat a les empreses de la nostra comunitat autònoma, pel plantejament de les convocatòries que ja tenien de l'ISBA i que, per tant, ens permet màxima agilitat. Això vaig dir, avui ho hem aprovat, demà ja se poden donar aquests crèdits a interès pràcticament zero a les empreses que necessitin aquesta liquiditat, i tot se farà a través de l'ISBA amb empreses que vostès saben que per la normativa estatal de l'ISBA són de menors de 250 treballadors i treballadores, tot i que estem treballant amb altres línies. Per tant, la notícia és que avui s'aprova per part del Consell de Govern 50 milions d'euros directament per donar liquiditat a les empreses de menors de 250 treballadors, empreses i autònoms, això també és important dir-ho, i que són crèdits que demà mateix ja estaran a disposició i, per tant, en la tramitació que pugui generar l'ISBA. Som conscients i a petició de sectors empresarials i sindicals d'aquesta comunitat autònoma que totes les empreses entre 250 i 1.000 treballadors també necessitaran del suport de les institucions públiques, i amb aquesta línia ja estem fent feina des del govern de les Illes Balears, i no tant amb avals, perquè no és possible per la nostra normativa, sinó amb instruments financers que anirem articulant en els següents dies. Totes aquestes mesures que els hi parlam, evidentment cerquen protegir els treballadors i cerquen protegir a les empreses. És molt important que les empreses segueixin vives per seguir també mantenent les condicions laborals dels nostres treballadors i treballadores. També avui de matí hem acordat crear el Consell Balear de Relacions Laborals per ajudar a resoldre conflictes laborals i col·lectius, que estem segurs que s'adonaran durant aquesta temporada que serà complicada, i posam en marxa un cos de mediadors format per la totalitat del cos d'inspecció de treball a les Illes Balears i pel personal de TAMIT. L'objectiu serà mediar en cas de conflicte en aquests processos d'expedient de regulació temporal d'ocupació, que sabem que s'adonaran amb quantitats importants a les nostres illes.
Que ja s'estan dando, i con esos conflictos que ja s'estan produciendo, que s'han producido de hecho incluso en fin de semana.
En l'objectiu de que se puguin cobrar les prestacions per atur de forma immediata. Vull recordar que aquests expedients s'apliquen en caràcter retroactiu des del moment d'estancament i no cal córrer, i com recomanam, a més, esperar a que demà el Consell de Ministres aprovi la lletra petita a tothom, i per tant esperar demà a poder tenir aquesta lletra petita i que per tant les empreses no corrin més de lo necessari. per concloure amb aquesta part econòmica i social de pacte. També els notifica que s'establirà un protocol a través de l'IBASAL, de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, per la prevenció i riscos de contagi a l'entorn del treball. I a més, facilitarem una guia per treballadors i empreses perquè coneguin els tràmits i eines posats en marxa. Avui cap vespre, com ja els havíem anunciat, tenim reunions amb el sistema financer d'aquesta comunitat autònoma, precisament per exigir-los també aquest comportament de ajudar a tots els seus clients, en aquest cas, a poder establir totes les moratòries necessàries amb el pagament de tantíssimes coses que en aquest moment molts de ciutadans i moltes empreses no podran tenir l'agilitat per poder-ho fer ni la liquiditat per poder-lo fer, i evidentment també els explicarem aquestes mesures que han pres entorn en els préstecs a crèdit pràcticament zero que donem des del govern de les Illes Balears. Avui de matí també jo, com els deia abans, hem fet aquest Consell de Govern Extraordinari i hem plantejat també dos acords més que s'han duit avui. Jo els explico com de forma ordinària la roda de premsa, no se sol fer així, però avui, donades les circumstàncies, entendran que jo expliqui els dos acords més que s'han fet en el Consell de Govern. Un és l'organització de tot el nostre personal públic de les Illes Balears. El que s'ha fet és plantejar el que està en el Real Decret de l'Estat d'Alarma i a les mesures pactades a nivell sindical en l'Administració General de l'Estat traslladarà a la nostra comunitat autònoma. L'objectiu és cada conselleria ha establert els seus serveis essencials de la nostra comunitat autònoma i, per tant, a partir d'aquí garantir la seguretat en els treballadors i treballadores públics que han d'anar al seu lloc de feina a fer feina, perquè són serveis essencials. Evidentment, hi ha serveis sanitaris, però també hi ha serveis de tot altre tipus, de serveis socials, el servei d'ocupació de les Illes Balears, perquè molta gent necessitarà en aquest moment suports a l'hora de si té una situació laboral complicada o no, l'entenen com a servei essencial, diferents serveis de diferents conselleries, això està establert per cada conselleria, se dona suport màxim a la reorganització i a que el plantejament dels treballadors públics pugui ser per teletreball a casa seva.
Apostando por el teletrabajo porque se está produciendo esa paradoja que los empleados públicos también han tenido que acudir a su puesto de trabajo en algunos lugares para que les digan nos estamos reorganizando y lo vamos a hacer así, de esta manera, a partir de mañana, cuando podrían haber evitado acudir hoy al puesto de trabajo y evitar ese contagio. Lo decíamos sobre las empresas, en parte nos consta que también está pasando en la administración pública. Francina Armengol anunciando los acuerdos adoptados. Liquidez para las empresas a través de 50 millones de euros que pone a disposición de las empresas fundamentalmente de menos de 250 trabajadores y autónomos ISMA, y así como la creación de un órgano que debe resolver conflictos, mediar. Por otra parte está la organización del personal público que explica Francina Armengol, que todavía comparece a estas horas. La escuchamos en directo en el Consolat de la Mà.
Per part de la conselleria i de tots els secretaris generals de cada una de les conselleries. La funció és aquesta, no? El màxim de gent que li puguem habilitar perquè ho faci teletreball ho farà, els serveis essencials se marquen per cada conselleria i es donar servei màxim als ciutadans i ciutadanes i intentar perdre el menys possible l'activitat. Amb el que fa referència en el sistema educatiu, vostès saben que els centres els directius, igual que se faran tota l'administració general, els que tenen responsabilitat de direcció, tots han de tenir activitat presencial, els professors no cal que estiguin tots estem físicament a l'escola, sí que cal que tots estiguin contínuament en contacte amb els alumnes de la nostra comunitat autònoma, cal que els nens i els adolescents perdin el menys nivell possible i que, per tant, s'establesquin totes les fórmules online d'ajuda i suport als nostres alumnes en aquest moment, com s'està fent per part dels centres. També s'ha aprovat un altre acord de serveis socials que ve a arrodonir el que havia plantejat el Real Decret de l'Estat d'Alarma i s'estableix la restricció absoluta de visites a les residències de persones majors, tant públiques com privades, per tant no pot anar ningú a visitar en aquest moment les seues persones majors, precisament per protecció d'aquest sector que és absolutament vulnerable davant d'aquesta malaltia, i també en els centres de menors, que tots dos queden restringits totalment, no sigui que hi ha alguna excepció que se podria fer si hi ha alguna qüestió que sigui a valorar per part de les entitats públiques.
Este es el último acuerdo adoptado esta mañana por el Consell de Govern, por el Ejecutivo Autonómico que preside Francina Armengol. La restricción absoluta a residencias de tercera edad y a centros de menores para evitar más posibilidades de contagio. Decía que teníamos con nosotros a Catalina Ciler, una de nuestras tertulianas de los lunes, que además es madre, hija, ha estado a cargo de los servicios sociales del Consejo Insular de Mallorca. Difícil papeleta, ¿no? La de tener que tomar decisiones contra este coronavirus que tiene a todo el mundo en jaque.
No, la verdad es que los dirigentes actuales tienen una situación muy complicada y muy difícil. Se tienen que tomar decisiones, pero ya se tendrían que haber tomado, yo creo que días anteriores. Y no solo es tomar las decisiones, tienes que tomar la decisión la más adecuada posible, que tú consideres la más adecuada posible. Sin miedo, puede que tengas un error, pero se tiene que tomar la decisión. No puedes estar debatiendo eternamente hacia dónde tomar. Se tiene que tomar una línea clara de actuación. Pero después la otra parte de la toma de decisiones es cómo las transmites a la ciudadanía. Tiene que transmitirse primero a los que son responsables de ejecutar esas decisiones, todo el escalón, tanto mandos policiales como mandos el escalón sanitario, como dentro de la administración, bueno, todas las personas que en este momento tienen que llevar a cabo las decisiones que hayan tomado los responsables públicos, y después tienes que transmitirlo de una forma muy clara a la población. Que la población tenga una sensación clara de tranquilidad, pero también una sensación muy clara de lo que se exige y de lo que responsablemente apelan a la responsabilidad, pero para ser responsable la ciudadanía tiene que tener muy clara cuáles son las pautas que se le dan y cómo tiene que llevarlas a cabo. Y así todos vamos a poder cumplir. Lo que no es lógico es que estemos un fin de semana, bueno, menos de un fin de semana, porque el sábado por la mañana todavía las cosas iban más o menos entre menos restringidas y más restringidas, el sábado por la noche restricción total con el estado de alarma, el domingo restricción total, y esta mañana nos encontramos con muchos trabajadores, tanto del sector público como privado, que han tenido que ir a su puesto de trabajo cuando a lo mejor no era necesario que se desplazasen a ese puesto de trabajo.
Sí, sí, sí. Escuchamos ahora a Carmen Planas, a la presidenta de los empresarios, presidenta de CAEP. Porque precisamente el desplazarse al puesto de trabajo ya ha terminado. Es una comparecencia de Estado, nada, unos segundos, Carmen Planas. Porque decíamos que la papeleta también de los empresarios es complicada. Seguimos con los agentes sociales en esta comparecencia en el Consolat de la MA. Ahora uno de los secretarios generales de uno de los sindicatos mayoritarios en las islas.
De relaciones laborales. Creo que es un buen acuerdo por la sencilla razón de que
Alejandro Tesías, secretario general de UGT en Baleares.
¿Cómo está ocurriendo? Le pedimos a las empresas que tengan tranquilidad, porque las medidas que tome el Gobierno en el Consejo de Ministros mañana creo que serán las que desde nuestro confederal y de las confederales de las patronales les hemos pedido, con lo cual creo que eso permitirá que todos nos serenemos y lleguemos a la buena relación, y el Consejo que hemos constituido durante este fin de semana y hoy hemos ido al acuerdo con la presidenta, pues nos permita que las relaciones laborales sean de tranquilidad en estos momentos, que como muy bien han dicho, y para no repetirme, son momentos difíciles de incertidumbre para todos y que entre todos tenemos que arrimar el hombro. Y entonces yo pediría mesura a quien no sabe qué tiene que hacer, que sea la tranquilidad, y esperemos que mañana el Consejo de Ministros apruebe los acuerdos que a nivel confederal han llegado con las patronales y los dos sindicatos mayoritarios de este país. Nada más.
Nada más por parte de Alejandro Tesías en el Consolat de la MAE, el actual secretario general de UGT en las islas, cuando nosotros saludamos al histórico sindicalista, al que fuera precisamente número uno de la Unión General de Trabajadores durante tantísimos años en nuestra comunidad, otro de nuestros tertulianos de los lunes, Lorenzo Bravo, buenos días.
Hola, buenos días, Gabriel.
Momentos difíciles, dice uno de tus sucesores.
Sí, eso está claro, no, eso lo sabemos todos, no sé, porque algunos todavía hay, este país ya sabemos que es un poco anárquico para algunas cosas y todavía hay alguna indisciplina que otra, pero está claro que la situación, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no solamente España, sino que el resto del mundo estábamos en una situación de estas características. Además que hemos tenido que si la gripe aviar, que si el ébola, que si otros tipos de gripe, otro tipo de virus, el SIDA, que todavía sigue matando, pero así con esta rapidez de contagio y con esta contundencia, pues yo diría que incluso ha superado esas enfermedades que yo acabo de decir, y que no habrá más remedio que hacer caso pues a las autoridades, moverse lo menos posible, lo imprescindible, que de momento es el único antídoto que hay para acabar con el dichoso bicho este. O sea que hasta que, me imagino que también estarán trabajando a buen ritmo pues todos los laboratorios, biólogos y todos los que virólogos y todos los que se dedican a intentar sacar algún remedio para a este tipo de enfermedades, y que pronto pueda haber también un antídoto que pueda volver esto a la normalidad.
Y que pronto nos podamos reunir aquí, compartir esta tertulia los lunes, siempre amigable, compartir historias, anécdotas, vivencias. De momento en antena, dos de nuestros tertulianos. Vamos a seguir manteniendo contacto con todos ellos mientras dure, mientras podamos, en este caso vía telefónica, porque no queremos ser foco de contagio ni sufrir nadie contagio. Una de las medidas preventivas que hemos adoptado. Seguimos en directo en esta mañana de Baleares en Es Radio 97.1 con Lorenzo Bravo y Catalina Cirer. Y a Catalina Cirer le preguntamos por esa responsabilidad de los políticos. Decíamos que ella ha tenido muchas responsabilidades, que ha sido alcaldesa de Palma, que ha sido delegada del gobierno en las islas, actualmente en la oposición en el Consejo Insular de Mallorca, pero también es madre, es hija y es mallorquinista, devota. Ya ha cumplido con... Ya incluso hoy, no sé si podemos decir, entre comillas, ha ido a misa, porque han cerrado las iglesias, no va a haber misas. El obispo también, Sebastián Taltabuy, ha dispensado de la misa dominical, recomienda seguir las misas a través de los medios audiovisuales, y son medidas excepcionales ante una situación que no habíamos vivido nunca. Catalina, sensaciones, ¿cómo estás viviendo este lunes? ¿Cómo lo está viviendo tu familia?
Orgullosa de serlo. Además, vivimos en un momento muy especial, que es la Cuaresma, y algunos tenemos algunas costumbres, y como es fácil por conectar la televisión y ver por tres televisión en este caso la celebración de la Eucaristía, pues le he puesto esta mañana en casa para hacer algo que venía haciendo estos días de Cuaresma ayer, que estaban las iglesias abiertas y se celebraba la Eucaristía. Tampoco nos salimos para ir a misa, porque pensamos que ¿para qué arriesgar un día más, aunque hoy se celebren Eucaristías en muchas parroquias de Palma, para qué arriesgar un día más si sabes que mañana, hoy, el 16, se van a cerrar, no se cierran las iglesias, pero sí que se van a no celebrar más Eucaristías? Por tanto, lo seguimos y agradecemos las indicaciones claras que nos ha dado la diócesis, con alternativas a los que quieran seguir cumpliendo con los preceptos que marca nuestra religión. En cuanto a las niñas, están sin colegio, pero se han levantado normalmente, como en un día laborable, haciendo todas las obligaciones de trabajo en casa, una estudiando matemáticas porque tenía matemáticas, conectándose con otros compañeros de universidad, otras haciendo otros trabajos porque es lo que se tiene que hacer, lo que nos mandan, lo que nos dicen, aunque cueste marcarte una rutina, pues empezar como empezarías por la mañana y seguir con la rutina. Y yo, por mi parte, pues he seguido la rutina, levantarme a las 6 de la mañana, y tengo una madre grande pendiente que necesita de ayuda de más de una persona para levantarla, asearla y darle merendar, y he tenido que salir forzosamente de casa para atender, como los preceptos que también, las indicaciones que dice el decreto del gobierno, atender a una madre grande pendiente y cumplir con esta obligación. Pero después, recluidos, y que contacto permanente con el puesto de trabajo, con nuestro portavoz, que han tenido una reunión de portavoces hoy en el Consejo, en las que se marcaban una serie de indicaciones, y comunicándonos con estas cosas tan modernas que yo no les hacía caso, que son los WhatsApp, y que sabéis que yo era muy reticente a sumarme a estas modernidades, pero que en estos momentos, en momentos como estos, pues dices que la tecnología es un gran aliado y ayuda muchísimo a tirar para adelante dentro de esta situación anómala.
Lo dice claro Lorenzo Bravo, es que no queda otra alternativa. Ahora sí, se convierte en una vía de comunicación, y así hemos podido tener al menos un tiempo con nuestros tertulianos de los lunes. Lorenzo Bravo, ha sido cortísimo, también con Catalina Cirer. Pero
no me voy a escapar, soy fácil ahora de localizar, o sea que aunque fuera del lunes y faltan si falta rellenar espacio, aquí estoy para lo que haga falta.
Tú no, ya sabes encantado que, de hablar, no para rellenar espacio.
Y eso de no poder hablar, tengo que hablar aquí. Pues mira, hablo con la foto de mi madre, que en paz descanse, hablo conmigo mismo, me pongo delante del espejo y me digo algo, leo, en fin, hago... Pues
volveremos a llamar a Lorenzo Bravo en una próxima ocasión, no habrá que esperar el próximo lunes ni esta tertulia habitual en nuestros estudios tampoco con Catalina Cirer. Un abrazo muy fuerte a ambos y que vaya bien.
Gracias a todo el mundo.
Muchas gracias, mucha salud para todos.
Eso. Mucha salud.
Mucha salud para todos, también para Miguel Vidal y Santiago Coy, otros de nuestros tertulianos. Buenas tardes, saludos de nuevo. Empezamos a la 1:06, la segunda parte de nuestro programa, de este primer programa especial en la semana del confinamiento en los hogares, con el estado de alerta decretado, con los movimientos limitados a los estrictamente necesarios y los necesarios también para acudir al puesto de trabajo, lo que está haciendo que muchísimas personas se hayan desplazado ya esta mañana, hayan acudido a sus puestos y estén trabajando a estas horas, o después se les haya enviado a casa, se les haya dicho que se pueden ir, como nos consta que ha sucedido en algunos casos, debido a la improvisación del gobierno de España, de Pedro Sánchez, pendientes de las decisiones que adopten mañana en Consejo de Ministros Extraordinario, en el que prometió medidas económicas. De momento, esta misma mañana, el Ejecutivo Autonómico, presidido por Francina Armengol, ha adoptado las suyas. Dentro de sus posibilidades, la socialista ha anunciado 50 millones de euros para liquidez de las empresas procedentes de ISBA, créditos a interés prácticamente cero para empresas de menos de 250 trabajadores y autónomos, pendientes de otras medidas que puedan ofrecer a empresas mayores. Se trata de proteger a las empresas para proteger a los trabajadores, ha afirmado Francina Armengol en su comparecencia que hemos escuchado en directo desde el Consolat de la MA, también ofreciendo un órgano para resolver conflictos entre empresas y trabajadores, unos conflictos que ya se han dado, que se han resuelto en algunos casos amigablemente, como nos contaba Nati, que ha vivido un fin de semana de preocupación, qué hacer si acudir al puesto de trabajo, qué hacer su hijo, que también tenía que acudir a una empresa con 100 trabajadores, con 100 compañeros, con el riesgo que eso podía representar de contagio, teniendo personas delicadas de salud en su entorno. Al final se ha pedido vacaciones, algo que dicen desde el Gobierno Balear que no es necesario, que no hay que llegar hasta ese punto. Piden prudencia y recuerdan que no hace falta adoptar las decisiones ya, recomiendan esperar también a los empresarios, que no corran más de lo necesario, dicho literalmente Francina Armengol, que los ERTES, la herramienta a la que seguramente se van a acoger multitud de empresas, se pueden hacer con efecto retroactivo. Por otra parte, la comunidad reorganiza a su personal público y restringe hoy, nueva medida restrictiva, absolutamente las visitas a residencias de tercera edad y también de menores. Asimismo, Francina Armengol ha querido dar las gracias a multitud de profesionales, a los públicos y especialmente a los del ámbito sanitario. Y si antes hablábamos con Catalina Cirer, la que ha sido delegada del Gobierno de las Islas, alcaldesa de Palma, responsable de servicios sociales de nuestra comunidad, y con Lorenzo Bravo, el que fuera secretario general de UGT en las Islas, compartiendo un tiempo que normalmente es de tertulia de los lunes, compartiendo tiempo de opinión, como también con las reflexiones del periodista José Luis Miró, todos coinciden en dar las gracias a los profesionales que están trabajando para tratar de terminar con esta pandemia. Y en este punto, a la 1:09, en este programa que hacemos en directo desde E-Radio, desde el 97.1 de la frecuencia modulada, ese punto del dial fácil de recordar como el prefijo telefónico de nuestra comunidad, en eradio971.com, nuestra página web, donde les recordamos que también estamos las 24 horas del día y también tenemos los podcasts, los diferentes programas emitidos. Saludamos a Isabel Bernardo, a la secretaria de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en las Islas. Buenos días.
Buenos días.
Encantados de saludarla y supongo que para trasladarles un mensaje que ya les ha llegado en muchos casos, ese de gratitud hacia los trabajadores públicos, especialmente a los del ámbito sanitario, y que tenemos que hacer extensivo además a una iniciativa, y la subrayábamos en nuestro informativo del pasado viernes, porque ustedes han querido dar ejemplo. Los liberados sindicales de Comisiones Obreras del ámbito sanitario han decidido ponerse a disposición de la sociedad, ponerse a disposición de lo que ahora mismo es una urgencia sanitaria.
Sí, bueno, no solo los liberados sanitarios, sino también los no sanitarios, que también son muy importantes en esta urgencia, en este momento. Y claro, nuestra implicación no solo está en informar y defender a todo el personal de la sanidad, sino también que nosotros somos personales sanitarios y no sanitarios y trabajamos en nuestros hospitales y, por supuesto, en el momento que se nos requiere, en el momento que en la situación que estamos viviendo, somos los primeros que pensamos que tenemos que estar ahí siempre que se requiera. Aunque también consideramos que nuestra labor sindical ahora más que nunca es muy importante, ya que estamos tanto en las sesiones sindicales de nuestro hospital como en la federación atendiendo multitud de consultas y llamadas de nuestros profesionales y, bueno, intentando resolverla lo mejor que podemos, porque para todos esta situación es nueva y lo que no podamos lo intentamos negociar o mirar con el Ipsalu a ver cómo se puede arreglar y bueno, por supuesto que nuestra labor sindical es muy importante, sí. Pero debido a la situación en que bueno, a la que hemos llegado con el coronavirus, pues la medida urgente, si hace falta, por supuesto, es estar con nuestros compañeros y trabajar al lado de ellos, y en cuanto nos llamen, ahí estaremos.
La situación es nueva, es excepcional, no lo habíamos vivido nunca. La sociedad está tratando de ayudar desde todos los ámbitos que puede, también siendo prudentes. Lo decíamos, los empresarios también tienen que ser comprensivos, facilitar el teletrabajo allí donde sea posible. Incidía en ello Francina Armengol, la presidenta del Gobierno, señalando que no hay que correr más de lo necesario, que se pueden hacer ERTEs de forma retroactiva. Escuchamos a su secretario general, ha comparecido también José Luis ante los medios de comunicación, José Luis García, Alejandro Texías, el secretario general de UGT en las Islas. Los sindicatos están ahí también para mediar, los representantes de los trabajadores, como viene subrayando el Gobierno Balear, pero sobre todo lo que se está notando es la disposición de todos, ¿no?, a arrimar el hombro.
Claro, claro, es que creo que es muy importante que ahora tal la situación que vivimos, que vuelvo a repetir, es nueva para todos y es difícil para todos. Todos tenemos que estar ahí, tanto en una posición como tanto a nivel sindical como a nivel pues de trabajadores y profesionales de la salud que somos, por la población, por nuestros compañeros y por todo. Sí, sí.
Entiendo que esos aplausos espontáneos que se han convocado a través de las redes sociales, primero a las 10 de la noche, ayer se adelantaron a las 8 también para que puedan participar, sí, los niños, sí, los pequeños de la casa, son una muestra de apoyo que deben agradecer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y además compañeros nuestros han hecho buenos vídeos, que han salido algunos en los telediarios y demás, la gente está muy agradecida y eso parece que no, pero anima y nos da, aparte de emotividad, porque yo creo que he llorado y todo cuando lo he visto, anima pues a seguir para adelante, y la verdad es que es muy... la implicación que tiene no solo un sanitario, la limpieza, los celadores, incluso todos, la policía, todas las personas que tenemos que estar ahora en primera línea, creo que lo agradecen y vamos, para mí es muy emotivo.
Isabel Bernardo, secretaria de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras en Baleares, muchas gracias por estar con nosotros en directo en este programa especial. Que vaya bien y no la entretenemos mucho.
Porque muchas gracias a vosotros.
Que su ayuda es importante. Podemos hablar de esos aplausos a los profesionales sanitarios. Los multiplico por infinito, ha escrito en Twitter Joan Mesquida. Mi agradecimiento por su profesionalidad, atención, humanidad. Me emocionó. Joan Mesquida, el que fue director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, secretario de Estado de Turismo, el que ha sido durante unos años colaborador de esta casa. Lo dejó cuando entró en Ciudadanos como candidato, que fue en las últimas elecciones generales, en las dos últimas convocatorias, número uno del Partido Naranja por las Islas. En la primera ocasión entró en la carrera de San Jerónimo, se convirtió en diputado, no así en la segunda ocasión. Ahora con el cambio, con la renovación, tras la anuncia de Albert Rivera a la presidencia y la llegada de Inés Arrimadas, se ha convertido en vicesecretario segundo de Ciudadanos y ha anunciado desgraciadamente que padece cáncer, que está siendo tratado en el Hospital Universitario de Son Espaces. Desde hace un mes estoy siendo tratado en cáncer en el Hospital Público de Son Espaces en Mallorca, ha escrito en Twitter antes de multiplicar esos aplausos a los profesionales sanitarios por el infinito. Su agradecimiento por su profesionalidad, atención, humanidad, le emocionó. Nosotros estamos emocionados y también le tenemos que enviar un fuerte abrazo a Joan Mesquida, que se pueda recuperar muy pronto de este cáncer que le ha atacado.
Si se pierde algún programa o quiere volver a escuchar algo, búsquelo en Es Radio 97.1, Radio a la Carta.
Això és un missatge oficial del govern de les Illes Balears. Gràcies. Gràcies a tota la ciutadania, als professionals sanitaris i no sanitaris, als treballadors públics i privats, als empresaris, als mestres i professors, a les institucions i als mitjans de comunicació. Gràcies per protegir els més vulnerables, per la responsabilitat, la solidaritat i el civisme. Gràcies per comprendre les nostres mesures, el tancament de l'oci nocturn, els gimnasos, els esdeveniments. Gràcies, perquè tu formes part de la solució. Protegint-te tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a coronavirus.caip.es i a les xarxes socials del govern.
Cada lunes, fiel a su cita, saludamos en nuestros estudios a Juan Gabriel Bauzá. Entra con toda la banda y decía que se quería ir de viaje. Le dijimos, bueno, ya lo negociaremos, ya lo hablaremos. Lo cierto es que no nos ha fallado, pero no nos acompaña. Medida preventiva que aplicamos desde esta casa. Ninguno de nuestros colaboradores se acerca a nuestros estudios. Aquí estamos, separados por el cristal de la pecera de nuestro estudio, el técnico Marcos Domínguez, realizando una gran labor como cada día. Muchísimas gracias, este gran profesional conocido como el niño del tupé, gracias a Juan Gabriel Bauzá, que también vía telefónica nos acompaña en esta mañana de Valeres. Muy buenos días, gran amigo.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos días. Aquí estoy confinado, estoy confinado en casa. Mira que hemos hecho conexiones extrañas, conexiones desde lugares ficticios por una parte y después reales por otra, como por ejemplo cuando tuve que hacer la sección desde el parking municipal porque no encontraba sitio para aparcar y porque había había muchísimos vehículos
vueltas
y no podía llegar a la radio.
A los estudios no había forma de llegar. Hoy de nuevo problemas para el aparcamiento porque claro, no hay hora, no se aplica la ordenanza reguladora del aparcamiento, no hay control, no hay que pagar ni poner el ticket, no hay limitación y esto se ha notado en el centro de la ciudad porque son muchos los que tienen que acudir a su puesto de trabajo, pero si hoy haces el programa desde casa es porque así lo hemos decidido y porque tú has querido, y te lo agradecemos enormemente, compartir también estos minutos de radio con nosotros porque para nosotros son una vitamina, es fuerza la que nos das, buen rollo que se dice, ¿no? Mucho ánimo, siempre pones la nota con el mejor humor posible y también ante la adversidad conviene intentar al menos sonreír.
Sí, hay que sonreír, hay que intentarlo por lo menos porque la verdad es que no es nada agradable todo lo que está pasando y cada vez que estamos pegados a los medios de comunicación, que yo creo y que en eso sí que no lo tenemos que celebrar, ¿no? Que se está haciendo un grandísimo trabajo por parte de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, de los medios digitales, ¿no? Y cada vez que estamos viendo noticias, pues la verdad es que a uno pues se le pone el vello de punta, ¿no? Porque las noticias no son buenas, no son nada buenas. De hecho, ya hoy y desde hace ya algunos días, algunos ya estaban apuntando, y estamos hablando de científicos y estamos hablando de médicos, de personas de la sanidad, que esto no van a ser 15 días, que esto va a ser un poco más largo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que todo el mundo se conciencie y que todo el mundo se quede en casa y que haga caso de lo que dicen las autoridades, que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, y tú lo comentabas ahora, al principio, yo tenía un viaje programado para este miércoles a Oporto, precisamente Portugal, que está ahora mismo cerrado a cal y canto, pues evidentemente tuve que suspender el viaje y quedarme aquí, quedarme en casa. Tan solo he salido esta mañana para ir a trabajar, para ir a mi emisora de radio, IB3 Radio, para informar de todo lo que estaba pasando, y a las 9 de la mañana hemos vuelto y estoy preparando pues el informativo de la mañana aquí en casa, encerrado.
Yo me quedo en casa.
Efectivamente, nos hemos quedado en casa. Y qué bien se está en casa. Oye, yo te voy a decir una cosa. A mí esto me gusta mucho.
Sí.
Esto de estar preparando aquí el trabajo, aquí en pijama, con ahora con el vermut y todo esto. ¿Sabes qué te quiero decir?
Te imaginamos. Bueno, aislada en su casa está también Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también ha dado positivo en coronavirus. Esto se está extendiendo, ya son muchos los personajes públicos. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, tiene en su casa, en el Palacio de la Moncloa, también a Begoña contagiada, a Begoña Gómez, la presidenta del del gobierno, pero bueno, ante la adversidad, buen humor y no sé si decir buena música, pero tú nos traes música siempre, no sé si hoy esto va a ser una excepción.
Pues mira, hoy te traigo, porque claro, ahora que tenemos tanto tiempo, pues estamos más si cabe pendientes de las redes sociales, ¿no? Que también son una maravilla, ¿no? Porque te acompañan y también te hacen reír, ¿no? Y es una maravilla también la iniciativa, ¿no? La iniciativa que se lleva a cabo cada día, empezó a las 10 de la noche, ahora se ha pasado a las 8 de la tarde para que también los niños puedan participar de salir a los balcones y aplaudir al personal sanitario y también a todas esas personas que se están exponiendo para que dentro de las adversidades pues nosotros tengamos una vida mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuando no sabes que a las 8 o a las 10 de la noche pues la gente sale a sus balcones a aplaudir, pues le puede pasar como le ha pasado a este andaluz que salió a tirar la basura y se encontró que toda la barriada le estaba aplaudiendo. Y la verdad es que se lo tomó con mucho humor, lo subió a las redes y si te parece vamos a escuchar ese momentazo.
Gracias. Muchas gracias.
Esto es histórico.
Muchísimas gracias.
En general,
yo solo he ido a tirar la basura. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
En general, la población sabe lo que está sucediendo. Este estaba un poco despistado, ¿eh?
Un poco despistado, hombre, imagínate tú que vas a tirar la basura y te sale todo el vecindario aplaudiéndote, vamos.
Vítores.
De verdad. Mira. Solo he ido a tirar la basura, gracias. Gracias.
Grande, se ha sentido el más grande este hombre. Que sí, que solo iba a tirar la basura. Podría añadir que vivo en otro mundo, que soy de otro planeta. Porque dices tú, las redes sociales, pues a través de ellas nos podemos reír. Los españoles somos especialistas en esto, con memes que ahora lo que surgen, tomarnos con humor la adversidad que decimos, estos tiempos difíciles, inciertos. También a través de las redes sociales, hablando de información, llegan noticias o informaciones que no son veraces, que no son verdaderas. Hay que tener cuidado con todo eso. Por eso el papel también responsable de los medios de comunicación a los que aludías. Sigue, Juanga, sigue haciéndonos sonreír, por favor. ¿Qué más nos traes?
También las redes sociales han servido estos días para emocionarnos también. Hay vídeos muy, muy emocionantes, ¿no? Yo he elegido uno que la verdad es que me ha gustado muchísimo y también me ha emocionado. Si hablábamos de estos aplausos que la gente dedica a cierta hora al personal sanitario, pues también hay un vídeo, por ejemplo, del personal sanitario de un hospital de Huelva, que de esta manera tan emocionante pues ha querido devolverle el gesto a la gente. Vamos a escucharlo.
Esto es, como os digo, trabajo de todos y queríamos daros las gracias de alguna forma a todos los profesionales que estamos hoy de guardia, así que hoy el aplauso es para vosotros. Juntos lo superaremos.
Es bonito, la verdad, de que devolvieran ese aplauso, sí. y de esa manera gente que está haciendo guardia pues 24, 48 horas y el tiempo que haga falta y con el riesgo que ello conlleva, ¿no? La verdad es también de agradecer y de valorar, ¿no? Y también la música, Gabriel, no nos puede faltar la música. La verdad es que estas adversidades lo que hace es que a la gente se le agudice el ingenio, ¿no? Y si hay que quedarse en casa, bueno, pues vamos a crear conciertos, ¿no? Vamos, hay que agradecer, sí. pues, por ejemplo, mira, ahora estaba mirando que el domingo Alejandro Sanz hizo un concierto desde su casa y que se emite mediante las redes sociales, ¿no? Aquí en Mallorca hay muchas iniciativas, por ejemplo, hoy en la Spy Chocolate va a iniciar una serie de mini conciertos de 20 minutos, así creo que hasta el día 20 y algo, y también el Teatro Principal, que va a colgar en las redes pequeñas obras de teatro creadas para para este momento, y muchísimos artistas, ¿no?, que mediante Facebook, Instagram, pues han hecho conciertos, mini conciertos, para que la gente en casa se lo pase bien. O mi amigo Ángel Oliveros del Caelum, donde yo voy allí a bailar y a pasármelo bien y a brincar, pues hizo el sábado y el domingo una sesión de tardeo, que yo aquí en casa solo, con mi perrita, con mi perra, pues nos pusimos a bailar, y con mi mayordomo Alfred, ¿no? Pues,
perrea, estabas ahí entonces.
Estábamos perreando. Y también lo hizo, por ejemplo, vamos a poner un poquito de música, porque la gente también hay que escuchar música, y mi admirado Javier Ruibal, que hace poco estuvo aquí en Mallorca dando un concierto, pues también hizo un concierto acústico maravilloso y cantó y tocó pues una de sus canciones más míticas, como este tema, Atunes en el Paraíso. Mira cómo suena esto.
El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño, como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos, el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso, soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca.
¡Vamos!
Atunes en el paraíso.
Javier Ruibal, claro que sí.
No tiene,
¡qué maravilla!
Ni serpiente que me muerda, ni me tiente, ni principio ni final. Ni gracia si no es contigo, dormir la siesta al abrigo. El árbol del bien y el mal.
Bueno, del claro, principio y del final, de momento veremos. De momento empieza este encierro en los diferentes hogares. Lo del final ya lo veremos. Decías, perdona.
No, que toda esta iniciativa de los conciertos desde casa nació gracias a una chica que la verdad es que canta muy bien, que ya es una estrella consagrada del mundo de la música española, como es Rosalén, que también no hace mucho estuvo aquí en Mallorca, creo que en verano hizo su concierto en el Auditorium de Palma, y vamos a ponerla, claro que sí, con este tema que me gusta mucho, Rumbita, mira un poquito de ahora, arriba.
Vivo sola, que como san no tengo voluntad para correr. Decoro al gusto, llego desahogada a fin de mes. Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor, ahora que tengo todo lo que quería, ahora vas y apareces tú.
Positividad, ah. Rosalén.
Y ahora no sé
qué. Y aparece el gran Juan Gabriel Bauzá. Qué bien lo pasamos cada lunes, ¿eh?
Claro que sí. Pero si hay una canción, un himno que se ha adoptado y que es un... Yo creo que es una música y una letra que debemos escucharla cada vez que estemos de bajón, y que nunca pasa de moda, y que es una maravilla, y que las redes sociales han adoptado para como himno para este momento, es la canción del dúo dinámico y ese Resistiré.
El himno para estos días difíciles, el colofón a este mundo al revés.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo.
Juan Gabriel Bauzá, resistiremos. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Claro que sí, resistiremos, y a quedarse en casa, un abrazo.
Muchas gracias.
fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes.
Buenos días, primer día sin clases, sin colegios, sin institutos, sin escoletas abiertas y con muchas empresas que están cerrando, que se plantean el futuro, que es incierto para todos, empezando por los trabajadores, pero para los propios empresarios. A todos les pide tranquilidad Francina Armengol, lo ha hecho esta mañana en su comparecencia en el Consolat de Lama. La jefa del Ejecutivo Autonómico ha recomendado esperar hasta mañana, que las empresas no corran más de lo necesario, puesto que mañana anunciará el presidente del Gobierno de España las medidas económicas que piensa aprobar. Los ERTE se pueden hacer de forma retroactiva, ha explicado la socialista, que por su parte ha aprobado dos medidas económicas. 50 millones de euros para dotar de liquidez a las empresas, que se ofrecerán a través de créditos a interés prácticamente cero de ISBA. Y por otra parte, también un órgano que tiene que resolver conflictos que ya se están dando entre empleados y empleadores, y cuando la propia administración autonómica se tiene que reorganizar y sufre los problemas, especialmente en los hospitales, donde se han abierto ya las dos vías paralelas para evitar los contagios. Un circuito específico en atención primaria para los pacientes respiratorios, y cuando son espacios ha cancelado las consultas externas y limitado la cirugía por el coronavirus. Todo se lo contamos en los próximos minutos, en este lunes en que ha cambiado el tiempo, ha empezado a llover, llega la Dana a España, como nos cuenta Clara Carvajal desde la Agencia Estatal de Meteorología, gracias a Trablisa.
Buenos días, hoy contaremos con cielo nuboso, cubierto con lluvias y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, con temperaturas con pocos cambios. Mañana ese cielo seguirá cubierto con alguna precipitación ocasional, aunque tenderán a abrirse claros por la tarde. Temperaturas mañana con pocos cambios de nuevo en cuanto a las máximas, se alcanzarán los 21 grados en Inca y 20 en Palma. Además, contaremos con viento del este con algún intervalo de fuerte de cara a la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Trablisa le ofrece la nueva alarma de máxima seguridad VisualCam. En caso de alarma, nuestra central receptora, además de visualizar inmediatamente sus cámaras, envía al lugar dos vigilantes que acceden al interior de su propiedad. Más seguridad y protección para su hogar o negocio. Llámenos y conéctese al líder en seguridad. Trablisa, 902-300-309.
Ahora mismo tenemos aquí a 18 grados en el exterior de nuestros estudios, en el centro de Palma, en la calle Francesc de Borja Moll, cuando empezábamos nuestro programa especial esta mañana de Baleares a las 12 del mediodía, con 14, 15 grados. Han subido las temperaturas en las últimas horas, pendientes de la Dana, con avisos amarillos decretados en Mallorca, como en Ibiza y Formentera, por la Agencia Estatal de Meteorología, pendientes del tiempo y las incidencias que pueda causar, con hoy mucho menos tráfico a primera hora. Lo contábamos en las conexiones habituales con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, en Es la Mañana de Federico, lo hacía Alberto Moral, también en Es la Mañana de Baleares, con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Palma. Problemas, eso sí, de aparcamiento, porque no hay hora, no se aplica la ordenanza reguladora del aparcamiento, así que el estacionamiento es gratuito, no se aplica la zona azul, no hay tiempo límite para aparcar, dejar los vehículos, tampoco hay que pagar por ello, ni hay sanciones. Hay autobuses circulando de la MT dentro del horario habitual. En SFM, los trenes de Mallorca han aumentado frecuencias en las horas puntas. Se trata también de mantener todo lo más limpio posible. Se toman medidas de precaución. Se recomienda a los usuarios de los medios de locomoción públicos que mantengan las distancias, si bien esto se hace difícil en muchos momentos y en muchos de estos vehículos. También desde la empresa municipal de transportes de Palma lo habían denunciado los trabajadores, motivo por el cual la dirección decidió que solo se entre por las puertas traseras y que no se cobre a los viajeros, que solo puedan viajar los que tengan una tarjeta ciudadana que puedan validar, o los abonos de 1, 2 o 10 viajes. Los autobuses, por tanto, están realizando los trayectos habituales en el caso de Palma, con la entrada por las puertas traseras. Pero hoy decíamos que hay mucho menos tráfico, lo corroboramos, actualizamos la información de nuevo en comunicación con Alejandro Grech. Saludos de nuevo, buenos días.
Saludos.
saludos de nuevo. Muy buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, continuamos con la mayoría de las vías de entrada y salida, pues prácticamente casi sin vehículo. Podemos encontrar algo más en la salida de la ciudad hacia la autovía del aeropuerto o los nudos de enlace con la vía Cintura en la calle Aragón. Algo también en las avenidas, sobre todo sentido de bajada hacia el mar. El resto, como digo, es fluido y prácticamente los vehículos son contados. Aprovechar la conexión una vez más para aconsejar y recomendar de nuevo que se tomen las máximas medidas de precaución y se respeten las indicaciones de las autoridades. Por el momento es todo. Mucho ánimo y hasta mañana.
Perfecto, muchas gracias y hasta la próxima. Alejandro Grech informando en directo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Palma, recordando esas limitaciones a los traslados, que solo deben ser por motivos estrictamente sanitarios, también para acudir al puesto de trabajo, que es donde se han generado los mayores conflictos. De ello hablamos enseguida. Antes apuntamos que la ITV, hablando de vehículos, la Inspección Técnica de Vehículos de Mallorca, cierra sus puertas, se suspenden las multas para evitar las sanciones. A los vehículos hay que conservar el justificante de la cita, pero basta haber pedido hora, más teniendo en cuenta las largas esperas que ya había de meses. Este problema no va a hacer más que acrecentarse, pero todo esto ahora pasa a un segundo plano. Los términos administrativos que regulan la caducidad de la inspección se suspenden, así como las posibles sanciones. Por ello es necesario conservar el justificante de la cita que sea solicitado por exigencia de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Esto supone que los vehículos puedan circular aunque hayan superado la fecha límite. Lo que también está por ver es cómo se concreta el anuncio de limitación de vuelos a Baleares. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado. Se van a limitar a la mitad, pero habrá que concretarlo en los territorios insulares. Desde la comunidad autónoma, la presidenta Francina Armengol ha pedido que se concrete y en la medida de lo posible que incluso se pueda seguir los pasos de los que aterricen en Mallorca, que solo puedan llegar a nuestra comunidad los residentes, los que vuelvan a casa. Decía que los turistas lo que hay que hacerles saber es que no hay nada que hacer aquí, que el confinamiento vale para todos y que, por tanto, si vienen, no van a poder disfrutar de Mallorca. Así ha sucedido también este fin de semana con los últimos pasajeros de cruceros. Hablábamos el viernes pasado con Pedro Iriondo, el responsable de Viajes Contiki, que también opera con AIDA, uno de los principales tour operadores, y que trae a multitud de turistas a bordo de sus embarcaciones. Y han llegado los últimos pasajeros, desembarcaron y directamente al aeropuerto. 2:45, saludamos en directo a quien, por cierto, fuera presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares, Pedro Iriondo. Buenos días.
Buenos días.
Al final se han resuelto los problemas concretos con los buques que ya estaban, con los pasajeros que estaban disfrutando de sus cruceros. Directamente fueron llevados, trasladados a Son San Juan. Ya no está previsto el desembarco de más cruceristas.
No, por parte de los cruceros AIDA ya se han desalojado prácticamente todos los cruceros. Queda uno que tiene que descargar pasajeros, pero ya en Alemania, en Hamburgo. Pero todos los demás ya han regresado a sus casas y todos los barcos, los 14 barcos que tiene ahí ya, pues van a estar parados totalmente por un periodo de aproximadamente de un mes.
La actividad se detiene en muchos ámbitos, con la repatriación. Lo último que se ha hecho es la repatriación de estos viajeros, de estos cruceristas que no han podido disfrutar evidentemente de su viaje como habría sido su deseo, tampoco el de las autoridades en impedir la llegada de más buques, primero los italianos y después los cruceros. Todos los que desembarcaban eran inmediatamente combinados o a quedarse en el lugar, ya no podían volver a subir a los barcos. La polémica surgió por el desembarco de 3.000 pasajeros italianos la pasada semana. Eso ya está resuelto. Ahora estamos pendientes de las comunicaciones aéreas. ¿Cómo puede afectar esto a la actividad de las agencias de viaje, que por otra parte están cerradas, aunque están ofreciendo sus servicios de forma telemática, atendiendo a sus clientes también en la medida de sus posibilidades, pues vía telefónica y por otros cauces?
Efectivamente, estamos intentando pues ayudar a todos nuestros clientes, buscarles soluciones para su regreso, sobre todo porque de salida prácticamente ya no hay nadie.
Están ustedes, supongo que expectantes, como todas las empresas, pendientes de lo que mañana decida Pedro Sánchez, de lo que mañana anuncie el presidente del gobierno, de lo que decían en el Consejo de Ministros convocado para abordar las medidas económicas. Y después de las anunciadas por Francina Armengol, la jefa del Ejecutivo Balear, lo que ha anunciado esta mañana son básicamente dos acuerdos económicos adoptados por el gabinete del pacto, por la coalición de Unidas Podemos aquí con el PES y PSOE y también con MES, 50 millones de euros para dar liquidez a las empresas a través de ISBA, a través de créditos a prácticamente interés cero, pero para empresas de menos de 250 trabajadores más autónomos, 50 millones de euros no se nos antoja mucho. También se va a tratar de buscar instrumentos financieros, decía, para empresas de 250 a 1.000 trabajadores. Subrayaba la jefa del Ejecutivo Autonómico que se trata de proteger a las empresas para proteger a los trabajadores. También lo entiende usted así personalmente, señor Iriondo.
Pues yo tengo que entender lo que dicen, porque es lo que han dicho, ¿no? Pues muy bien que se mire por las empresas y por los trabajadores, y estos 50 millones vamos a ver cómo se reparten. Desde luego es necesario, porque muchas empresas, las agencias de viaje, es uno de los sectores que más está sufriendo con todo estos, con toda esta alarma, y vamos a intentar entre todos solventar y ayudar a nuestros clientes para que puedan pues cumplir lo que tienen que hacer, ¿no?
Es una inyección, seguro que no es suficiente, es una medida dentro de las muchas que hay que adoptar, que están adoptando desde las administraciones. Pedro Iriondo, responsable de viajes con Tiki, antiguo presidente de Aviva, de la Asociación de Viajes de las Islas Baleares, muchas gracias por estar con nosotros en directo en este informativo insular de Radio 97.1, y hasta otra con mejores motivos.
Gracias por vuestro interés en las agencias de viajes. Muchas gracias y adiós.
Esperemos poder conversar por motivos más alegres, por noticias que nos permitan ser optimistas. El Gobierno Balear también ha acordado crear un órgano que debe resolver los conflictos que ya se están dando entre empresas y trabajadores, entre empleados y empleadores. Recomienda la jefa del Ejecutivo Autonómico que las empresas no corran más de lo necesario. Decía Francina Armengol que los ERTE se pueden hacer de forma retroactiva. Y, por otra parte, también reorganizaban desde el consulado en Lamá el personal público, a los trabajadores, a los funcionarios y al personal que trabaja en las diferentes administraciones, incluido el personal sanitario y el escolar, o el de los centros educativos, desde los más pequeños, desde las escoletas hasta los colegios. Nadie ha ido hoy a clase. Es el primer día de aplicación de esta decisión que llegó en la Comunidad de Madrid en primer lugar, después siguieron La Rioja y después la inmensa mayoría de todos ellos. Para los chavales, hoy empieza un periodo de confinamiento que ya han vivido este fin de semana, con la peculiaridad de que hemos disfrutado de buen tiempo y que ahora la situación ha cambiado, pero hay que adaptarse a estas nuevas circunstancias y hay una importante concienciación social. Yo me quedo en casa.
El coronavirus es malo, que no nos deja ir al cole, que me tienes que lavar las manos mucho. Estoy en casa, no tengo cole. Coronavirus malo, que no estoy en casa.
Coronavirus malo, Fabiola, que dice, y también recuerda, es Radio 97.1. Aquí estamos para acompañarles, para informarles de lo que esté sucediendo en la medida de nuestras posibilidades. También siempre manteniendo las medidas preventivas, las máximas medidas preventivas posibles, con los colaboradores también interviniendo en nuestros diferentes programas, siempre vía telefónica, para evitar el contagio, la propagación de este coronavirus. Desde Delegación del Gobierno agradecen la colaboración de toda la ciudadanía y el respeto y el cumplimiento de las restricciones decretadas. También agradecen la comprensión y colaboración de los diferentes medios, incluidos los medios de comunicación, ante este problema inédito, ante esta situación que nunca antes se había producido, con los ERTES como balón de oxígeno o chaleco salvavidas. Desde el gobierno ya cuentan con un alud de ERTES. El conseller Iago Negueruela prevé un elevadísimo número de despidos temporales tras la crisis, de lo que tiene que ser un recurso al que pueden acudir las empresas antes de despedir o de intentar despedir definitivamente a sus trabajadores, porque como recuerdan desde el gobierno balear, no se puede, no es el momento de los despidos, no se puede exigir a los trabajadores que cojan vacaciones voluntarias, y la solución son, o la posible solución, la vía de escape pueden ser los ERTES.
El mecanismo legalmente establecido es un expediente de regulación temporal de empleo, por el cual los trabajadores pasan y las trabajadoras a situación legal de desempleo, pero con el contrato suspendido. Por tanto, su relación laboral con la empresa se mantiene, aunque la prestación se la otorgue el Estado.
El problema lo tienen multitud de establecimientos, multitud de negocios. Bares y restaurantes fueron los primeros afectados, a los primeros a los que se anunció que tendrían que cerrar. En el caso de nuestra comunidad, que se reducían sus aforos a un 30%. Después salió Pedro Sánchez para decir que tenían que cerrar todos los negocios. El sector turístico es el más afectado y, por ende, toda la economía insular es el motor, el que se ve directamente afectado con esa recomendación de que no vengan más turistas, con esa petición expresa de Francina Armengol al presidente del gobierno para que se limiten incluso los accesos en avión, nuestra principal vía de entrada, con la previsión de los hoteles de las islas de cerrar sus puertas a lo largo de esta semana. Muchos ya lo han hecho, muchos no van a abrir todavía, han retrasado el comienzo de su temporada. Algunos establecimientos que habían abierto por los turistas del inserso han decidido cerrar en cuanto estos se han ido, porque no tiene sentido permanecer abiertos. Desde la Federación Hotelera piden al gobierno, al ejecutivo de Pedro Sánchez, que incluya al sector hotelero en las ayudas económicas de urgencia. La patronal hotelera y la agrupación de cadenas hoteleras han emitido un comunicado en el que solicitan al ejecutivo central que las medidas económicas y laborales que se adopten mañana ante los efectos del coronavirus no sean solo para pymes y autónomos, sino que sean extensivas a todas las empresas, fijando los requisitos necesarios. Entre ellas incluyen las relacionadas con la simplificación y agilización de los procedimientos de regulación temporal de empleo, estos ERTES a los que hacemos alusión, y ante la falta de liquidez que está provocando y que va a seguir provocando la inactividad. De momento con 15 días excepcionales, pero ya todos apuntan, el ministro José Luis Ábalos lo ha hecho directamente esta misma mañana, a una suspensión de la actividad que se va a prolongar en el tiempo. Piden desde la Federación Hotelera de Mallorca a los empresarios la obligación del pago de las cotizaciones por parte de las empresas. También instan al Consejo de Ministros a que adopte otras medidas urgentes que los empresarios ya plantearon en los últimos días. En el caso de las islas también se ha planteado la suspensión de la ecotasa, algo que el Ejecutivo Autonómico al parecer no ha contemplado de momento y no va a realizar. Como no puede ser de otra manera, desde la Federación Hotelera y desde la Agrupación de Cadenas Hoteleras señalan en un comunicado: secundamos las peticiones planteadas por la COE, organización en la que están integrados. Consideran que se precisan medidas urgentes de índole laboral, en especial las relacionadas con la simplificación y agilización de los procedimientos de regulación temporal de empleo con efecto retroactivo, así como el reconocimiento de situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su representación. Demandan que ante la falta de liquidez provocada por la inactividad se suspenda la obligación del pago de cotizaciones por parte de la empresa, mientras que del lado de la persona trabajadora se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo. Saludamos en este punto a las 2:05 a otro empresario, uno de los más importantes del sector de la restauración, con Esmolí Desconta, con Varadero, que ha sido presidente de PYMEM. Juan Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, como deseo. La situación es incierta, los temores se han convertido en realidades. ¿Cómo afrontan desde su sector, ya afectado por diferentes normativas? También está la ordenanza de las terrazas, que ha perjudicado notablemente, que no es que se haya suspendido, es que los establecimientos no están abiertos. Ya veremos a ver qué sucede cuando pasemos este tiempo. Pero ¿qué pueden pedir, qué hacen ustedes adaptándose a estas circunstancias sin poder abrir sus negocios?
Bueno, realmente ahora tendremos que esperar mañana lo que realmente diga el Consejo de Ministros y a partir de ahí pues tomaremos las medidas oportunas. Es decir, la situación, independientemente del coronavirus,
es bastante complicada, porque lógicamente hay que mirar por el tema de la salud, pero a nosotros lo que nos preocupa con más motivo es el tema económico, ¿no? Yo creo que la crisis que se avecina es muy importante, porque no solamente es el sector de restauración, como tú sabes, el sector complementario siempre está de alguna manera soportado por la gran superficie, en el sentido hoteleros y los tour operadores. Si realmente esto cierra las puertas, como bien se ha dicho, y lógicamente en los medios de comunicación estáis lanzando ese mensaje, pues la situación que se avecina no es cómoda, y creo que será para tomárselo un poco en serio. Ahora veremos cómo se lo toma el gobierno, si realmente estamos en un país fuerte económicamente o realmente vamos a vivir una crisis mucho peor que la que vivimos en el 2008.
Desde luego, la crisis es mundial. Juan Cabrera, muchas gracias por estar con nosotros en directo en este informativo insular de Radio 97.1, y hasta la próxima.
Adiós, buenos días.
Cuando Alemania cierra a partir de hoy sus fronteras con Francia, Suiza y Austria, cuando en Formentera también se reparten folletos para que los pasajeros informen de su origen, motivo de la visita y fecha de salida, medidas restrictivas que se están adoptando con respecto al movimiento, el movimiento que tampoco está autorizado, salvo que sea para acudir al puesto de trabajo, a un lugar, a la asistencia sanitaria, y cuando el hospital de Sonspases cancela las consultas externas y limita la cirugía por el coronavirus. El comité de crisis del hospital se adelanta para evitar un levantamiento de los profesionales. Hay malestar y preocupación también entre los profesionales, que más allá de los aplausos tienen que adoptar medidas de precaución. En este sentido también se ha habilitado un circuito específico en atención primaria para los pacientes respiratorios, porque hay que tener en cuenta que ya no se pueden realizar las pruebas del COVID-19 a todos los que presentan síntomas. Destacamos también que ayer fue detenida una mujer que huía de Sonspases tras dar positivo en coronavirus, y que tenemos a un enfermo en el hospital de referencia en nuestra comunidad al que deseamos una pronta recuperación, ya no del coronavirus que sufre, sino del cáncer que le ha atacado. Joan Mesquida, el vicesecretario segundo de Ciudadanos, el que fuera socialista, presidente, secretario de Estado de Turismo, mando único de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, desde hace un mes está siendo tratado un cáncer en el hospital de referencia de la comunidad, según contaba a través de Twitter, haciendo extensivo el aplauso a los profesionales sanitarios de las últimas horas, de anteayer a las 10 y ayer a las 8 de la tarde, que multiplica por infinito mi agradecimiento por su profesionalidad, atención, humanidad, me emocionó, concluye Joan Mesquida en Twitter. Los supermercados, que también sufren problemas de abastecimiento, como les venimos contando, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, que ha salido hoy a faenar para garantizar un día más el pescado en los mercados, todos arrimando el hombro, con circunstancias excepcionales, con horarios reducidos y otras medidas, incluso en supermercados como en Mercadona, que reduce su horario y pide compras individuales por el coronavirus, en las oficinas de los bancos, también con la recomendación de acudir siempre a la operación online a través de los medios telemáticos, deseando que todos puedan contar esto con mucha salud. El deporte también se ha parado, la actualidad continúa. Muchísimas gracias por su confianza y seguimos contando con ustedes. Muchas gracias por hacerlo ustedes con nosotros. Es Radio 97.1.